Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, ¿qué tal? Recta final de la campaña electoral. Los candidatos apuran sus últimos 5 días en busca del voto con nuevas encuestas que ya no se podrán difundir a partir de hoy y con los ecos aún del debate de anoche en Radio Televisión Madrid. Tuvo una cuota de pantalla del 8% y una audiencia media cercana a los 190.000 espectadores. Así confrontaron sus propuestas e ideas Ignacio Aguado, Ciudadanos, Isa Serra, Unidas Podemos, Ángel Gabilondo, PSOE, Rocío Monasterio, Vox e Isabel Díaz Ayuso, Partido Popular.
Quiero dirigirme a todos los madrileños que no creéis que la Comunidad de Madrid caiga en manos de los populistas. A todos los que creéis en la libertad por encima de todo. A todos los que nunca os han regalado nada.
Lleváis décadas viendo cómo unos políticos han gobernado para unos pocos, mintiendo, robando, haciendo trampas o comprando tránsfugas. Tu unidad histórica de echar a los corruptos.
Es absolutamente imprescindible cambiar el gobierno de Madrid. No puede ser que el único proyecto que haya sea frenar a la izquierda. Creo que en este momento hay una ilusión y una responsabilidad de transformación y de reforma.
Porque esta vez cada voto suma para el escaño y solo nosotros vamos a ser capaces de hacer frente a la izquierda.
Que hay dos opciones: las políticas de la izquierda, más impuestos, paro, más listas de espera, o las políticas del Partido Popular, menos impuestos, más empleo. Madrid siempre ha sido el muro de contención de las izquierdas.
De la cárcel de Soto al Congreso de los Diputados en un viaje de ida y vuelta que se va a repetir mañana. Varios diputados independentistas han acompañado a los 4 presos del procés, Junqueras, Sánchez, Rull y Turull, que han acudido a la Cámara Baja para presentar sus credenciales como diputados electos. Lo mismo ha ocurrido con el senador Raúl Romeva, en prisión preventiva también, que ha cumplimentado los trámites en la Cámara Alta en poco más de 5 minutos y a continuación ha regresado a la cárcel como el resto de sus compañeros. Antes de volver a Soto, han podido hacerse fotografías o grabar vídeos que han circulado por las redes sociales.
Estem al Congreso, estem bé perquè estem envoltat d'amics, de companys i és un privilegi extraordinari.
Som aquí representant el poble de Catalunya, representant la nostra nació aquí en el Congrés dels Diputats en una situació absurda.
La sessió constitutiva del Congreso tindrà lloc mañana con la presència de nuevo de los parlamentarios secesionistas preso, según acordó también el Supremo. Lunes 20 de mayo hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Nuevo intento para sacar adelante el proyecto Madrid Nuevo Norte.
Manuela Carmena convoca mañana a los grupos municipales para intentar aprobar Madrid Nuevo Norte antes de las elecciones del domingo y una vez que la comunidad ha enviado el informe medioambiental. El presidente en funciones afirma que si hay voluntad puede aprobarse.
Otra reyerta violenta en Madrid.
Ha ocurrido a las puertas de un local de ocio en Chamberí. La víctima de 33 años ha recibido 6 puñaladas y está hospitalizado en estado grave. La policía ha detenido ya al sospechoso de esta agresión.
Ha aplazado el juicio contra el pequeño Nicolás.
A su llegada a la audiencia provincial ha defendido su inocencia. Después el juez ha suspendido la sesión porque la letrada del acusado ha renunciado por presiones y coacciones. A Francisco Nicolás Gómez Iglesias se le iba a juzgar por hacerse pasar por miembro del gobierno y de la Casa Real.
Paros de 24 horas en el metro.
La huelga que hoy afecta a las líneas 1, 2 y 5 transcurre sin incidentes. El sindicato de maquinistas reclama más personal y denuncia la mala gestión de la crisis del amianto. Comunidad y convocantes discrepan con los datos de seguimiento.
Y en deportes, Toni Kroos amplía su contrato con el Real Madrid. José María Bonilla.
Apenas 24 horas de que el Real Madrid concluyera la temporada, perdiendo en el Bernabéu ante el Betis por 0-2, el conjunto blanco ha anunciado la ampliación de contrato del alemán Toni Kroos hasta el 2023. El centrocampista llegó en el 2014 y ha conseguido 12 títulos vistiendo la camiseta blanca.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora les vamos a pedir tengan especial precaución si van a transitar por la 3, ya que un autobús averiado a la altura de Santa Eugenia corta el carril derecho y genera retenciones en dirección Valencia. Tengan mucho cuidado si van a circular por esta vía. En el resto de la red de carreteras de la comunidad se circula sin problemas, tanto en el resto de accesos a Madrid de entrada y salida como en las rondas de circunvalación M40 y M50.
¿Y qué tal el tráfico en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues destacamos un vehículo que se encuentra averiado en el cierre norte de la M30, concretamente en el enlace entre el nudo norte y el nudo de Manoteras. En ese sentido, en sentido M11, en ese cierre de la M30, se corta un carril y ya comienza a repercutir en el tráfico que procede de la zona de la autovía de Colmenar y también comienza a afectar a la salida por el paseo de la Castellana. Por lo tanto, si pueden, eviten esa zona. Repetimos nuevamente el punto. Vehículo averiado entre el nudo norte y el nudo de Manoteras.
¿Qué tal los autobuses de la AMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid? Elena Roura, buenas tardes también.
Buenas tardes. Debido a las obras que se están realizando, la línea 146 calle a los Molinos está modificando su itinerario en la calle López Aranda y desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana la línea nocturna N25 Alonso Martínez Villa de Vallecas va a cambiar su recorrido en la calle Alcalá.
El tiempo.
En una jornada con ambiente nuboso, pero creo que sin lluvia. Ainhoa González, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a dejar guardados los paraguas durante unos cuantos días porque nos espera una semana tranquila, a pesar de que, como decías, ha arrancado un poco grisácea. Pero sí, esas nubes no van a ser activas, van a tener algún intervalo en el que nos dejen ver un poquito más el sol, sol que a partir de mañana irá ganando más terreno y además unido a una subida de las temperaturas. Hoy máximas en ascenso, vamos a llegar a valores en general de 23, 24 grados. Y todavía irán subiendo más conforme vayamos avanzando en la semana. Mañana estaremos ya rondando esa temperatura de 25 grados y todavía más calor en próximos días. Lo que digo, nos vamos preparando para esa avanzadilla del verano que tenemos ya a la vuelta de la esquina.
2 de la tarde, casi 8 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y con Quique Viso en el control de sonido.
En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
Cielos, caray, estoy viendo la caída. La caída que hay delante
de
mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Dios!
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración. Vale, por favor, Jorge, un poco de una pausa. Ay, desátame, y continuamos. Desátame.
La imaginación.
Qué bien, yo creo qué que bien. Mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que
salimos te la coloco, en... te la, la audiencia te la
de
coloca.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao, en un escaparate, cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Hola, ¿tienes zapatos mocasines para hacer escalada?
¿Cómo?
Si eres urbano y salvaje a partes iguales, descubre el SUV Ford EcoSport totalmente equipado y con recompra garantizada por 125 euros al mes. Con pantalla táctil, llantas de aleación, luces LED, sensor de parking, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.676 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, comisión de apertura 357,55 euros, TIN 7,80%, TAE 9,33%, financiación de FC Bank hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
Hay tres cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso Dos hasta las Dos va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con dos personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol,
Isabel,
la luna,
Begoña
y la verdad en Dos hasta las Dos.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo, 2 hasta las 2, en Onda Madrid. Onda Madrid, las noticias de las 2.
2 de la tarde, casi 18 minutos, nueva vuelta de tuerca. La vieja operación Chamartín, el ayuntamiento de la capital, ya cuenta con el informe de impacto ambiental de ese desarrollo urbanístico de Madrid Nuevo Norte, que podría ser aprobado a lo largo de la semana si los grupos municipales acuerdan tramitarlo con carácter de urgencia. Pablo López.
Una decisión que se tomará en la jornada de mañana cuando los portavoces municipales se reúnan con la alcaldesa Manuela Carmena.
Me han dado una carta a todos los portavoces, les he convocado ya, el día de hoy les he convocado para mañana, para que veamos la posibilidad de celebrar ese pleno, en qué situación estamos, si tenemos, digamos, si podemos cumplir los plazos legales.
La alcaldesa prefiere no responder a la pregunta de si la Comunidad de Madrid ha retrasado la entrega del informe de manera deliberada. Sin embargo, el presidente autonómico destaca haber remitido el texto en menos de 2 meses. Pedro Royán y Manuela Carmena.
En un ejercicio de responsabilidad en la mañana de hoy, es decir, 2 meses menos un día desde el pasado día 21 de marzo.
Pues prefiero no contestar a eso. Y con eso ya está. Hay silencios que explicar más que palabras.
Formalmente, el informe permite aprobar definitivamente el proyecto y arrancar una nueva etapa en la ejecución de Madrid Nuevo Norte. Al modificarse el Plan General de Ordenación Urbana, el proyecto debe remitirse a la Comunidad de Madrid, una exigencia que sí o sí tendrá que hacerse con la asamblea resultante en la cita electoral del próximo domingo. La oposición emplaza al ayuntamiento a cumplir con sus promesas, tal y como reclama el candidato popular José Luis Martínez Almeida.
Emplazamos a la alcaldesa a que cumpla su compromiso. Sabemos que Manuela Carmena dice una cosa y hace la contraria, pero le emplazamos a que antes de que acabe la legislatura cerremos definitivamente esta cuestión.
Almeida estima que Carmena retrasaría la aprobación para no perder votos por la izquierda y en una carta remitida hace unos minutos tanto a la alcaldesa como a los medios de comunicación reclama convocar directamente la Junta de Portavoces en vez de una reunión de los portavoces municipales.
En una ciudad sin duda de contrastes, mirando al sur ahora, los vecinos de la colonia experimental de Villaverde, construida a finales de los años 50, han conseguido el compromiso de la mayoría de grupos políticos para poder acometer la necesaria remodelación que el barrio necesita desde hace años. La colonia fue construida con carácter provisional y a día de hoy las viviendas se caen a pedazos sin que hasta ahora el ayuntamiento de la capital haya podido hacer frente a esa histórica reclamación vecinal. Marta Zúñiga.
Ana Alonso, vecina de esta colonia y portavoz de la misma, nos ha abierto las puertas de su casa.
Políticos que vienen salen con lágrimas en los ojos. Los que vivimos aquí, de alguna manera, estamos habituados a vivir entre las grietas, entre las humedades, pero estas viviendas ya ni siquiera son eso, son infraviviendas. Y estamos apostando, lógicamente, por su renovación.
Ana vive en una de estas 408 viviendas divididas en 28 bloques. Fueron construidos por obra sindical del hogar a finales de los años 50, como les decimos, con carácter provisional. Pero hoy siguen en pie y se caen literalmente a pedazos. Es necesaria una rehabilitación integral. Hay humedades, malos olores de alcantarillas taponadas, hay grietas. Miguel Ángel García es asesor de esta colonia.
Lo que pretendemos es una intervención integrada, una intervención que sane no solamente la edificación, sino las patologías que esta edificación deficiente ha generado.
En 2012 se rehabilitó uno de los bloques, pero las obras se detuvieron ahí.
Tras meses de lucha, Julián y María Ángeles, una pareja de Leganés, no han hallado solución a su problema y hoy se ven definitivamente en la calle. Ambos han tenido que abandonar la casa en la que vivían después de no haber podido hacer frente a los pagos del alquiler. Cuéntanos, Cristina Espina.
El contador ha llegado a cero y esta vez no han puesto resistencia. La familia y la plataforma de afectados por la hipoteca consiguieron paralizar este desahucio hasta en 3 ocasiones. La última, se les concedió una prórroga de una semana que se cumplía este mismo lunes con el objetivo de que pudiesen sacar sus pertenencias.
Y una persona privada se ha ofrecido para que deje los muebles en un local que tiene y ya está. Un local que no tiene luz, con lo cual no es un local habitable ni siquiera para que puedan dormir allí. Pero desde luego la situación en la que han quedado es de exclusión y desprotección.
No obstante, la cosa no acaba aquí. Aseguran, la pareja sigue necesitando ahora más que nunca una solución habitacional urgente.
Vamos a seguir luchando porque tengan una vivienda social que ellos puedan hacer frente con arreglo a sus ingresos, pero ahora mismo, bueno, pues están en la calle.
De momento, Servicios Sociales les ofrece entre 2 y 3 días en un hostal de Madrid porque los de Leganés están llenos, pero la plataforma insiste en que esto no arregla el problema. Por eso mantienen la petición de que tras las elecciones del 26 de mayo se convoque de forma inmediata una mesa sobre la vivienda para alcanzar un acuerdo de legislatura que dé respuesta real a los problemas de los desahucios. Recuerda también que para junio ya hay programados otros 3 de familias con menores en este municipio.
En materia laboral, las movilizaciones convocadas por el sindicato MATS exigiendo mejoras en el servicio de las urgencias del Hospital de la Paz han arrancado hoy con una serie de concentraciones que van a culminar el próximo día 29 de mayo con una huelga, tal y como aprobaron en asamblea los trabajadores el pasado mes de abril. Ángel García.
Sí, el sindicato MATS acusa a la Comunidad de Madrid de estar desmantelando este servicio, provocando el colapso de las urgencias. Por ello, reclaman recuperar las 72 camas que se han cerrado en los últimos años en La Paz, reforzar la plantilla de urgencias y acabar con el retraso que padecen los usuarios de las ambulancias, que según el MATS pueden llegar hasta las 8 horas. Guillén del Barrio es portavoz de este sindicato.
Bueno, hay una cuestión de fondo, que es que hay un desmantelamiento del servicio de urgencias. La gente que ha padecido estos servicios de urgencias entiende que hay que hacer algo al respecto y que nosotros lo estamos haciendo. Además, esto no es una huelga para paralizar el servicio, es una huelga para denunciar que no funciona. No vamos a intentar que la urgencia no funcione.
El MATS reprocha a la Consejería de Sanidad su inacción, dice, en este conflicto, y ven aquí una cuestión política por la guerra interna en el PP, después de que el actual consejero Enrique Ruiz Escudero quedara fuera de las listas de la candidata a la comunidad, Isabel Díaz Ayuso.
Y otra conflictividad que no cesa, huelga hoy de 24 horas en las líneas 1, 2 y 5 del Metro de Madrid. Tanto la compañía como el sindicato del colectivo de maquinistas han asegurado que la primera de las 4 jornadas de huelga de 24 horas, que se van a prolongar hasta el próximo jueves en diferentes líneas cada día, está transcurriendo sin incidentes y con un cumplimiento escrupuloso, dicen, de los servicios mínimos. Silvia Ayala.
El Sindicato de Maquinistas de Metro de Madrid ha cifrado en un 100% el seguimiento de la huelga que están haciendo hoy en las líneas 1, 2 y 5 de Metro, mientras que la compañía afirma que están circulando un 5% más de trenes que lo establecido en los servicios mínimos fijados en un 60%. El sindicato insiste en el incumplimiento continuado del convenio, la falta de información de la empresa y la escasez de maquinistas y trenes. Juan Antonio Ortiz, portavoz del sindicato.
Estamos luchando por un metro digno y por un metro salubre, tanto para los viajeros como para los trabajadores, que no solo luchamos por nosotros, sino que también luchamos por los viajeros, que son los que están sufriendo diariamente esas aglomeraciones y ese mal servicio a la que nos ha llevado el consejero delegado dirigiendo Metro de Madrid.
Desde la Comunidad de Madrid, su presidente en funciones, Pedro Royán, ha anunciado que ya han iniciado la contratación de 100 nuevos maquinistas.
En la presente legislatura contratamos 360 maquinistas. Esta misma semana también se ha iniciado el proceso de selección de 100 nuevos maquinistas más. Conseguimos el restablecimiento de las tablas de tren y, por lo tanto, lo que se han prestado han sido unos servicios mínimos para garantizar la movilidad de los madrileños.
Y los más afectados, los viajeros, no han notado mucho los retrasos.
Algo de huelga hay, 6 minutos, lo normal es que sea de 3-4 a estas horas, así que bueno, sí, un poquito se nota.
Para mí normalidad hoy, pero hay otros días que sí, tardaba un montón, la verdad.
No sabía que había huelga, me enteré esta mañana.
Por poner 3 minutos, pues normalidad, sí. Hombre, en lo que yo he cogido, sí. A lo mejor alguien me ve y me dice, esta está diciendo tonterías.
Mañana, martes, continuará la huelga en las líneas 7, 9, 12 y en el ramal Ópera Príncipe Pío. Se han previsto unos servicios mínimos del 53%.
La Fiscalía no ve indicio de delito de prevaricación de altos cargos del Ministerio de Fomento respecto a un registro de los servicios de arrendamiento de vehículos con conductor denunciado por la Asociación de Taxis, la plataforma Caracol. Por ello, el fiscal pide archivar provisionalmente la denuncia. Jesús Clemente.
La Asociación de Taxis, plataforma Caracol, sostiene que remitió durante todo 2018 peticiones de información sobre la creación de un registro de comunicaciones de los servicios de arrendamiento de vehículos con conductor. Véase, por ejemplo, los taxis. Hartos de no obtener respuesta, presentaron a primeros de este año denuncia contra la subdirectora general de Inspección de Transporte Terrestre y funcionarios dependientes, alegando prevaricación por omisión de la información del citado registro. ¿Qué dice la Fiscalía? Para ella, recuerda en el escrito que pide el archivo provisional de la causa que tanto Inspección Terrestre como los funcionarios denunciados presentaron un informe el pasado mes de marzo en el que enumeraban múltiples gestiones llevadas a cabo para la creación de dicho registro. Un informe que además hicieron llegar a diferentes asociaciones de transporte terrestre para escuchar sus observaciones y, de terciarse, incluirlas en el informe definitivo. Por ello, sentencia la Fiscalía, hay suficientes actuaciones tendentes como para considerar ley en mano injustificable el delito de prevaricación denunciado por Plataforma Caracol.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Les contamos ahora que el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid ha hecho un llamamiento a la donación de sangre. Hay dos grupos en alerta roja y otros dos en amarilla. Además de las 900 donaciones al día habituales, son necesarias aportaciones extra de los grupos deficitarios. Pilar de la Peña es la responsable de promoción del centro.
Tenemos en alerta 4 de los grupos sanguíneos, 2 en alerta roja, es decir, una situación de urgencia, que son el grupo 0 negativo y B negativo, y otros 2 grupos en alerta amarilla, menos urgente, pero también necesarios, 0 positivo y A negativo.
De sucesos les contamos que a primera hora de la mañana en el distrito de Chamberí, en la capital, ha registrado un violento enfrentamiento en una discoteca. Un hombre de 35 años ha sido detenido por asestar hasta 6 puñaladas a otro de 33. El herido se encuentra hospitalizado en estado grave. Beatriz Martín, Emergencias Madrid.
Presentaba 6 heridas por arma blanca, 3 en la pierna izquierda, 1 en la fosa ilíaca izquierda, es decir, en el lateral del abdomen, y las 2 más complicadas en el hemitórax izquierdo, con bastante sangrado. Ha permanecido consciente en todo momento y, una vez estabilizado por SAMUR, ha sido trasladado grave pero estable al hospital clínico.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Regálame una sonrisa, tan solo una pizca me quiero llevar. Mañana.
Mocedades Sinfónico llega hoy al Teatro Nuevo Apolo. Sus canciones de siempre, con 50 músicos acompañándoles en escena, emoción y también muchos recuerdos.
Para enseñarse el alma, que sepa cuánto te quiero.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? De la cárcel de Soto al Congreso de los Diputados en un viaje de ida y vuelta que se va a repetir mañana. Varios diputados independentistas han acompañado a los 4 presos del procés, Junqueras, Sánchez, Rull y Turull, que han acudido a la Cámara Baja para presentar sus credenciales como diputados electos. Lo mismo ha ocurrido con el senador Raúl Romeva, en prisión preventiva también, que ha cumplimentado los trámites en la Cámara Alta en poco más de 5 minutos y a continuación ha regresado a la cárcel como el resto de sus compañeros. Antes de volver a Soto, han podido hacerse fotografías o grabar incluso vídeos que han circulado por las redes sociales.
Estem al Congreso, estem bé perquè estem envoltat d'amics, de companys, i és un privilegi extraordinari.
Som aquí representant el poble de Catalunya, representant la nostra nació aquí en el Congrés dels Diputats, en una situació absolutament irreal, surrealista.
Amb la voluntat de continuar servint a tota la gent que l'octubre...
La sessió constitutiva del Congreso tindrà lloc mañana con la presència de nuevo de los parlamentarios secesionistas presos, según acordó también el Supremo. Recta final de la campaña electoral, los candidatos apuran sus últimos 5 días en busca del voto, con nuevas encuestas que ya no se podrán difundir a partir de hoy y con los ecos todavía del debate de anoche en Radio Televisión Madrid. Tuvo una cuota de pantalla del 8% y una audiencia media cercana a los 190.000 espectadores. Así confrontaron sus propuestas e ideas Ignacio Aguado, Ciudadanos, Isa Serra, Unidas Podemos, Ángel Gabilondo, PSOE, Rocío Monasterio, Vox e Isabel Díaz Ayuso, Partido Popular.
Quiero dirigirme a todos los madrileños que no creéis que la Comunidad de Madrid caiga en manos de los populistas. A todos los que creéis en la libertad por encima de todo. A todos los que nunca os han regalado nada.
Lleváis décadas viendo cómo unos políticos han gobernado para unos pocos, mintiendo, robando, haciendo trampas o comprando tránsfugas, unidad histórica de echar a los corruptos.
Es absolutamente imprescindible cambiar el gobierno de Madrid. No puede ser que el único proyecto que haya sea frenar a la izquierda. Creo que en este momento hay una ilusión y una responsabilidad de transformación y de reforma.
Porque esta vez cada voto suma para el escaño y solo nosotros vamos a ser capaces de hacer frente a la izquierda.
Que hay dos opciones, las políticas de la izquierda, más impuestos, paro, más listas de espera, o las políticas del Partido Popular, menos impuestos, más empleo. Madrid siempre ha sido el muro de contención de las izquierdas.
Es lunes, es 20 de mayo, hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Nuevo intento para sacar adelante el proyecto de Madrid Nuevo Norte.
Manuela Carmena convoca mañana a los grupos municipales para intentar aprobar Madrid Nuevo Norte antes de las elecciones del domingo, y una vez que la comunidad ha enviado el informe medioambiental, el presidente en funciones afirma que si hay voluntad puede aprobarse.
Ha aplazado el juicio contra el pequeño Nicolás.
A su llegada a la audiencia provincial ha defendido su inocencia. Después el juez ha suspendido la sesión porque la letrada del acusado ha renunciado por presiones y coacciones. A Francisco Nicolás Gómez Iglesias se le iba a juzgar por hacerse pasar por miembro del gobierno y de la Casa Real.
Operación anticorrupción.
La policía registra las oficinas en Madrid del ex embajador de Venezuela en España, Raúl Morodo, por blanqueo de capitales procedentes de la empresa Petróleos de Venezuela. La investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía ha sido ordenada por la Audiencia Nacional.
Otra reyerta violenta en Madrid.
Ha ocurrido a las puertas de un local de ocio en Chamberí. La víctima de 33 años ha recibido 6 puñaladas y está hospitalizada en estado grave. La policía ha detenido ya al sospechoso de la agresión.
Onda Madrid, área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico. Novedades, Nerea Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de salida de Madrid por la A3 en Santa Eugenia. En ese punto hay un autobús averiado que corta el carril derecho y que genera en torno a un kilómetro de retención. Más dificultades de salida de Madrid por la A42 en Getafe y en la M40. Complicaciones en la zona de Coslada, dirección A3, y en Villaverde, sentido A4.
Y en la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Los problemas a esta hora se mantienen en la zona norte de la ciudad debido a un vehículo averiado en la M30 entre el nudo de Manoteras. Entre el nudo norte y el nudo de Manoteras, en ese sentido, está cortado un carril y ese corte de carril afecta a las personas que a esta hora se mueven con el coche desde el Paseo de la Castellana, en ese movimiento de salida, y también afecta a las personas que van desde el Nudo de Colmenar y la Avenida de la Ilustración. Todos esos recorridos en sentido Nudo Norte. Es una zona a evitar en la medida de lo posible.
El tiempo.
Parece que se acerca el calor otra vez. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Una semana en la que el jueves está previsto ya que volvamos a rondar esos 30 grados de máxima. Y arrancamos la semana pues subiendo un poquito, porque hoy ganan las temperaturas un par de grados respecto a los registros de ayer. Llegaremos a máximas de 22, 23 grados en casi toda la comunidad. Un poquito más que las temperaturas que comentábamos ayer. Y esa tendencia a la alza, lo que comentamos, va a continuar en próximos días. Eso sí, todavía con ambiente gris, nubes que hoy nos van a acompañar. Por momentos el sol que se asoma dejándole un poquito de espacio a esa nubosidad, no excesivamente compacta porque no esperamos que nos deje precipitaciones, pero sí lo que comentamos, ese ambiente un poco gris, y mañana también nubosidad variable, aunque iremos viendo cómo el sol va ganando terreno en estos próximos días. Ambiente muy estable esta semana y con más calor.
Así llegamos a las 2 de la tarde y casi 37 minutos.
¿Aceptar el borrador de la renta en un clic? Puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que
la tertulia tiene que ir por lo que tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Los políticos independentistas en prisión han completado hoy los trámites para ser diputados y senadores. Ha sido en medio de una gran expectación mediática y de fuertes medidas de seguridad, aunque también con cierta permisividad dentro del Congreso, porque sus compañeros de Esquerra y de Junts per Catalunya han podido acompañarles durante los trámites e incluso les han grabado en vídeo. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. El trámite ha sido muy rápido para el senador Raúl Romeva. En 7 minutos ha completado todo el papeleo en la Cámara Alta y a las 10:10 le han llevado de vuelta a la prisión. Para los diputados Junqueras, Rull, Turull y Sánchez se ha empleado más tiempo, algo más de una hora, en la que no solo han estado rellenando informes, ha dado tiempo para hablar con sus compañeros, tomarse un bocadillo e incluso hacer un vídeo de Oriol Junqueras subrayando que era un privilegio poder estar en el Congreso con amigos y compañeros y en el que además ha pedido el voto para las europeas.
Estem al Congreso, estem bé perquè estem envoltat d'amics, de companys i és un privilegi extraordinari.
Las carteras de diputados las han dejado en el Congreso hasta la sesión de mañana. Los móviles y las tablets ni se han planteado porque están prohibidos en la cárcel. Y aunque no se les ha autorizado atender a la prensa, Gabriel Rufián leía una carta en la que se abre la puerta que mañana, durante la sesión constitutiva de las Cortes, Junqueras pueda acercarse a saludar al presidente del Gobierno en funciones.
Mañana, cara a cara, le enseñaremos al presidente Pedro Sánchez que la democracia es más fuerte que la represión, que los votos siempre podrán a las porras.
Mañana los presos serán los últimos en entrar en el hemiciclo. Sus compañeros ya les estarán esperando con los escaños reservados para que su paso por el Congreso no pase desapercibido.
Sí, mañana estarán de vuelta en las cámaras estos 5 políticos encarcelados ya para la toma de posesión de sus escaños en los plenos de constitución de las Cortes. Y después, bueno, pues se abre la incógnita de qué va a pasar con esos escaños si quedan suspendidos de funciones. Pero sobre todo, ¿quién acordará esas suspensiones? Recordamos que están siendo juzgados en el Supremo, aunque parece, Lupe Ortiz, que no va a ser el alto tribunal quien lo haga. Buenas tardes.
Buenas tardes. El Tribunal Supremo entiende que esa suspensión debe ser automática, pero corresponde a Congreso y Senado, en aplicación de sus reglamentos, acordarla. Las normas de ambas cámaras establecen que una vez concedido el suplicatorio y firme el auto de procesamiento, se les debe suspender. En el caso de los 5 políticos independentistas, no se pidió ese suplicatorio al verlo innecesario el Supremo, puesto que ya está en marcha el juicio a punto de concluir y no hace falta una autorización, que está prevista cuando se va a iniciar una investigación o para procesar a un parlamentario. Cuando envió a las cámaras el escrito autorizando la excarcelación puntual para trámites y toma de posesión, ya incluyó el tribunal la situación y consecuencia de los afectados, pero, por si había dudas, ha remitido también un oficio escueto a los efectos legales que resulten procedentes. Fuentes consultadas por Onda Madrid en el Supremo consideran que la suspensión se llevará a cabo. No hay margen para evitarla. Otra cuestión será ya lo que los grupos políticos a los que pertenecen los acusados hagan después, si corren turno o se quedan con menos parlamentarios.
Hasta mañana no se van a elegir las mesas del Congreso y del Senado, pero en cuanto se produzca la votación, Partido Popular y Ciudadanos ya anuncian que van a exigir la suspensión de los políticos que están siendo enjuiciados. Junts per Catalunya confía, Noelia, en que se defiendan sus derechos.
Sí, el presidente del PP, Pablo Casado, califica como una provocación tener presos en la Cámara y, aunque no cuestiona la decisión del Tribunal Supremo, sí exige que la nueva mesa del Congreso tome medidas. Albert Rivera exigirá también seguir esa vía.
Inmediatamente sean suspendidos como parlamentarios en aplicación del artículo 21 del reglamento y del 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Sería una vergüenza que empezara esta legislatura con gente que ha intentado liquidar nuestro país, levantar fronteras entre españoles, cobrando un sueldo de todos los españoles.
El preso Jordi Turull grababa desde dentro del Congreso un vídeo pidiendo que no se les impida ser diputados.
Y esperemos que
los representantes del Congreso de los Diputados, que lo son gracias a las urnas, no impidan que podamos ejercer de diputados a aquellos que nos han metido en prisión precisamente por poner urnas. La diputada de Vox, Macarena Olona, culpaba a PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos de tener a unos criminales, así les ha llamado, en la Cámara Baja.
Que no tenemos a 5 políticos, que tenemos a 5 criminales que han tenido la posibilidad de entrar dentro de las instituciones públicas españolas para reventar nuestra democracia desde dentro.
La mesa también tendrá que decidir si la situación rebaja la mayoría de la Cámara de 176 a 174 diputados, lo que facilitaría la investidura de Pedro Sánchez.
Operación anticorrupción puesta en marcha por la Audiencia Nacional. En ella está implicado el ex embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, por el supuesto expolio a la empresa estatal Petróleos de Venezuela. Cuéntanos, Lupe.
Sí, en el marco de esta operación, la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, ha practicado varios registros. Hay 4 personas detenidas, entre ellas el hijo del ex embajador, el empresario Alejandro Morodo. Lo que se investiga en líneas generales es el supuesto blanqueo de 4 millones de euros cobrado por la trama a la empresa estatal Petróleos de Venezuela, a cambio de inexistentes asesoramientos legales. Ese dinero después, con sociedades pantalla en paraísos fiscales como Panamá, se habría retornado al circuito legal. Entre los detenidos no se encuentra el exdiplomático, que fue embajador en Caracas durante la etapa de Zapatero, dada su avanzada edad. Los que sí lo han sido declararán ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, el próximo miércoles. Se les imputa, además de un delito de blanqueo, otro de corrupción en transacciones internacionales.
Noticia también en la Audiencia Provincial de Madrid, donde ha quedado aplazado el juicio de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como el Pequeño Nicolás. El motivo del aplazamiento es la renuncia de su abogada, que ha denunciado presiones y coacciones. La vista se va a retrasar hasta el año 2020, José Antonio Alfonso.
Ya han pasado casi 5 años desde que el pequeño Nicolás se identificó como representante de la Casa Real y del Gobierno, según la acusación de la Fiscalía. Y habrá que esperar al menos otro año para que se celebre la vista oral, porque el acusado se ha quedado sin abogada. Era el mismo quien lo comunicaba a la puerta de la audiencia.
Lamentablemente se ha tenido que suspender el juicio. Los que han estado presentes hemos podido comprobar las presiones y las coacciones que ha recibido mi letrada, motivo por el cual ha tenido que renunciar.
Tras el anuncio, ni un detalle sobre el contenido de las coacciones, amparándose en el secreto profesional de la letrada. El pequeño Nicolás dice que quiere ser juzgado lo antes posible y asegura sentirse indefenso.
Muy triste que todavía existan en un Estado de Derecho presiones y coacciones que haga que no pueda tener una buena defensa después de 5 años. A mí no me han comentado cuáles son esas presiones, pero desde luego, conociendo a mi letrada, han tenido que ser presiones bastante importantes, no solo para ella, sino para su familia también.
El fiscal pide 7 años de cárcel y 81.000 euros de multa contra él por usurpación de funciones públicas, falsedad en documento oficial y cohecho activo. Los hechos que se juzgan ocurrieron en agosto de 2014, cuando el pequeño Nicolás se hizo pasar por representante de la Casa Real y de la vicepresidencia del Gobierno. Había concertado una reunión en Ribadeo con un empresario, al que anunció que acudiría una personalidad de la Casa Real que nunca apareció. En la comitiva que llegó hasta Lugo, según el fiscal, participaron 2 policías municipales. Para uno de ellos pide 4 años de prisión y para el otro año y medio. Les acusa de usurpación de funciones públicas y cohecho pasivo.
Onda Madrid, Deportes.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Concluyó la temporada en Primera División con Barcelona, Atlético, Real Madrid y Valencia copando las primeras cuatro posiciones en la tabla, con Getafe, que terminó en quinto lugar tras una magnífica temporada, y con los descensos a Segunda División de Girona, Huesca y Rayo Vallecano. Apenas 24 horas después de que el Real Madrid concluyera la temporada perdiendo en el Bernabéu ante el Betis por 0-2, el conjunto blanco ha anunciado la ampliación de contrato del alemán Toni Kroos hasta el 2023. El centrocampista llegó en el 2014 y ha conseguido 12 títulos vistiendo la camiseta blanca. El jugador alemán ha comparecido posteriormente ante los medios de comunicación.
Creo que estamos de acuerdo todos y por eso hemos hecho esto. Y estoy muy feliz que están tan contentos conmigo también. Y bueno, cuando el míster no me quiere, no estamos aquí hoy. Entonces, bueno, tengo una buena relación con Zizou, con el club. Y están contentos conmigo y ya está.
Ni un jugador ha llegado a su nivel top como los años antes. Cuando pasa con tantos jugadores es difícil tener mucho éxitos. Para mí un poco normal después de tres Champions seguidos. Lo que no es normal para mí son los tres Champions seguidos. Y esperaba que esto es imposible. También es un poco normal no jugar a tope.
Mañana el Atlético de Madrid disputa un amistoso ante el Beitar Jerusalén. Simeone ha desplazado a toda la primera plantilla más seis chavales de la academia. Posteriormente, el primer plantel cogerá vacaciones hasta el mes de julio. Gran temporada la que ha realizado el Getafe, que finalmente concluyó en quinto lugar peleando hasta el final la posibilidad de disputar la Liga de Campeones. Ángel Torres, presidente azulón, tiene claro que acometerá seis o siete fichajes de cara a la próxima temporada y que José Bordalás continuará en el banquillo de los getafenses.
Sí, tiene contrato y a mí no me ha dado ninguna para pensar otra cosa, es decir, todo lo contrario. Es decir, cuando él se quiere sentar esta misma semana antes de vacaciones y planificar, él está contento, él está feliz. Y hombre, es algo que en fútbol nunca se puede decir, este agua no beberé, es decir, porque es complicado, pero yo creo que él va a cumplir el contrato sin ningún problema y quién sabe si puede estar algún año más, ojalá, porque la verdad es que se lo ha ganado.
Jornada nefasta para los equipos madrileños de segunda división. Cayeron Alcorcón y Majadahonda entre Extremadura y Las Palmas, y los de Iriondo están en puesto de descenso, ven peligrar su permanencia. El Fuenlabrada se proclamó campeón del grupo primero de segunda división B y jugará la fase de ascenso junto a Atlético de Madrid B y Real Madrid Castilla. Y en tercera terminó campeón el Getafe B, que junto con Las Rozas, Alcobendas Sport y Móstoles jugará los playoffs a segunda división B. El sorteo será esta tarde en la Real Federación Española de fútbol. Cambiamos de asunto. El CSKA de Moscú se alzó con la Copa de Europa de baloncesto tras vencer en la final al Efes de Estambul 83-91. El Real Madrid, por su parte, logró con honor el tercer puesto de la Final Four de la Euroliga al superar al Fenerbahce por 75-94, gracias a una contundente segunda parte en la que brillaron Campacho y Ayón. El capitán Felipe Reyes se sinceró en el micrófono de Onda Madrid por su falta de minutos.
Sí, es que yo también, la verdad es que no entiendo nada. Salgo, creo que hago bien mi trabajo y luego pues no tengo continuidad, ¿no? Bueno, es lo que me está tocando vivir este año, porque el primer partido no pude aportar nada y hoy, pues después de salir y hacer bien mi trabajo, pues no tengo continuidad.
8 temporadas con Pablo Laso, es una relación estrecha. ¿Crees que a lo mejor sería bueno una conversación?
Yo creo que sí, pero hace tiempo me merezco esa conversación. Lo que pasa es que esa conversación no ha llegado.
Pablo Laso respondió a estas declaraciones quitando hierro a la situación.
Yo hablo con todos mis jugadores y el primer día que entro en cualquier equipo les digo a mis jugadores que mi puerta está siempre abierta. Si Felipe quiere hablar conmigo, ¿cómo no voy a estar yo encantado de hablar con Felipe? Yo creo que Felipe ha estado muy bien. Creo que probablemente ha sido el que ha marcado el tono del partido desde el principio. Pero yo siempre pienso y lo pensaba como jugador. Si jugaba yo, había otro que no jugaba. Y el otro que no juega se merece el respeto. Si hay alguien que quiera, defienda y valore a Felipe, soy yo. Y si quiere hablar conmigo, puede hablar conmigo, como hemos hablado muchas veces en estos 8 años. Para mí es un jugador muy importante para mí. Y probablemente lo que hace que Felipe siga jugando es esa ambición de querer seguir jugando. Yo me alegro muchísimo que Felipe diga eso.
Después hubo rectificación del propio Felipe Reyes en las redes sociales. Y el Movistar Estudiantes consiguió la permanencia matemática tras vencer al Obradoiro 83-80 en un partido en el que Alessandro Gentile, con 27 puntos, fue fundamental. Y también Darío Brizuela, que anotó los 9 puntos finales del equipo. Edgar Vicedo no pudo contener las lágrimas tras conseguir el objetivo.
Edgar, estás a punto de llorar.
Bueno, son muchas emociones, ¿no? Muchas emociones durante el año y, bueno, un poco de todo.
Es que es una temporada durísima, ¿no? ¿A lo mejor la más? ¿Estás aquí?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que ha sido una de las más duras.
Otro de los nombres propios del fin de semana es Rafa Nadal. El español se coronó por novena vez en el torneo de Roma y conquistó su 34 título Master 1000 al triunfar por 6-0, 4-6 y 6-1 en una épica final contra el serbio Novak Djokovic.
Bueno, contento, ¿no? Una victoria muy importante. Ganar aquí en Roma siempre es un torneo muy, muy especial, uno de los torneos históricos y más importantes del año. O sea que para mí es una gran victoria. Muy feliz por la manera en la que he jugado durante todo el torneo. Y bueno, hoy ha sido un paso más adelante. Muy feliz por todo ello.
En el Gran Premio de Francia de Motociclismo, nueva victoria de Marc Márquez en Le Mans. El español sigue defendiendo el liderato en el Mundial de MotoGP.
Muy contento con el día de la familia Márquez, ¿no? Porque ha sido un día increíble para, sobre todo para mi hermano. Estoy más contento por él que por mí, porque después de un año y medio sin ganar, nunca se rinde y nunca pierde la paciencia. Y nada, sobre mi carrera, pues también contento por ganar en un circuito donde había alguna duda y, bueno, hemos sabido gestionarlo de la mejor manera.
Fue un domingo redondo para la familia Márquez con la victoria de Alex en Moto2, acompañado de otros dos españoles en el podio, Jorge Navarro y Augusto Fernández. En Moto3, Canet aumenta su ventaja en el Mundial tras terminar tercero en Francia.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y vamos ya con la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Museo Presenta es otra forma de ver las colecciones del Museo del Romanticismo.
Profundizar en el conocimiento de alguna de sus obras, destacando un óleo pintado en 1839 por el reconocido pintor romántico Federico de Madrazo, en el que retrata a su amigo Francisco Aranda y Delgado, que se convertiría en importante escenógrafo teatral, introductor de ingenios ópticos y la conocida luz de gas.
Se trata, por lo tanto, de un cuadro importante y especial, tanto por el pintor, por la época en la que fue pintada dentro de su trayectoria y también por el personaje retratado, que ocupa un lugar especial en este museo en el que el teatro fue uno de los grandes vehículos de expresión del romanticismo.
Azul Venecia o una inquietante sucesión de asesinatos en la ciudad de los Canales.
Todas las víctimas son jóvenes músicas del Ospedale de la Pietà, el conservatorio de huérfanas donde daba clases Vivaldi. La protagonista, Caterina Sforzo, se adentrará allí para encontrar al culpable, acompañada de un guardia de corps de Felipe V. Las mujeres fuertes han sido la inspiración de su autora, Marina Getorrus.
Con Azul Venecia he querido transmitir una historia de mujeres fuertes. Para eso he aprovechado la situación de despertar real que se produjo entre un puñado de venecianas del siglo XVIII que tenían inquietudes culturales, que fundaban tertulias literarias o creaban publicaciones, para recrear con ellas unos personajes femeninos con los mismos planteamientos de las mujeres de hoy, es decir, con el deseo de prepararse, de aprender, en definitiva, de crecer.
Preparados para las picnic sessions.
La programación de verano en la azotea del Centro de Arte 2 de Mayo, que se convierte en espacio para cantar, bailar y compartir experiencias de música en directo, artes visuales o danza, que hoy mismo abre sus puertas.
La esencia del cuerpo y la psique en Cop Noir.
Curiosa performance en la Sala 11 de las Naves del Matadero, realizada por el bailarín y fotógrafo Stefan Gladiszewski. Se adentra en la identidad y la psique con imágenes fetales y eróticas, texturas e imágenes entre lo sólido y lo líquido, hielo y agua, calor y frío, transparencias, en una manera un tanto surrealista de mostrar su yo interior.
La revelación del jazz mediterráneo tiene un nombre.
Ness Alam, tres grandes artistas y una identidad musical única del jazz al soul, de la música árabe a la canción francesa, en el concierto que ofrecen esta noche en el Teatro EDP Gran Vía.
في بستان الحب لا لا أكون جميلة بلا إحسان أعيش زيك سعيد ناسي الحب وإحسان
Son las 3 de la tarde. Resumen de actualidad a esta hora con la ayuda de Patricia Fernández. Los diputados presos por el procés se acreditan en las Cortes y después vuelven a prisión.
Los 5 presos independentistas que han presentado sus credenciales en el Congreso y en el Senado han agradecido los votos de los ciudadanos que les permitirán, han dicho, defender sus ideas. Pablo Casado y Albert Rivera han exigido ya la suspensión como parlamentarios de los presos independentistas.
Inmediatamente sean suspendidos como parlamentarios en aplicación del artículo 21 del reglamento y del 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Sería una vergüenza que empezara esta legislatura con gente que ha intentado liquidar nuestro país, levantar fronteras entre españoles, cobrando un sueldo de todos los españoles.
Operación Madrid Nuevo Norte.
La comunidad entrega al ayuntamiento el informe de impacto ambiental necesario para aprobar Madrid Nuevo Norte. La alcaldesa convoca mañana a la oposición para ver si hay consenso y se puede llevar a votación a un pleno y a una comisión extraordinaria. Carmen Aloba intenta, Royan dice que con voluntad sincera saldrá adelante.
He mandado una carta a todos los portavoces, les he convocado ya, el día de hoy les he convocado para mañana, para que veamos la posibilidad de celebrar ese pleno, en qué situación estamos, si tenemos, digamos, si podemos cumplir los plazos legales.
En un ejercicio de responsabilidad en la mañana de hoy, es decir, 2 meses menos un día desde el pasado día 21 de marzo, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha facilitado al Ayuntamiento la declaración ambiental estratégica que permite y facilita que desde ya el Ayuntamiento de Madrid, el equipo de gobierno de la señora Carmena, pueda celebrar un pleno extraordinario.
Begoña Villacís recibe la alta médica.
La candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid sale del hospital 3 días después de dar a luz a su tercera hija. Agradecimientos por las felicitaciones y por los apoyos.
Gracias a todos. Lo he sentido muy intensamente en estos días. Esto es una manera que puede tener una mujer que ahora mismo está en política de explicar por qué esto es normal, por qué esto es perfectamente compatible. Y bueno, pues si puede ayudar a eso, pues me alegro mucho por ello.
Villacís aún no sabe si va a poder participar o no en el debate que organiza Radio Televisión Madrid este miércoles con los candidatos al ayuntamiento.
Nueva reyerta violenta en Madrid.
Ha ocurrido a las puertas de un local de ocio en Chamberí. La víctima de 33 años ha recibido 6 puñaladas y está hospitalizada en estado grave. La policía ha detenido ya al sospechoso de esta agresión.
Ha aplazado el juicio contra el pequeño Nicolás.
A su llegada a la Audiencia Provincial de Madrid, defendía su inocencia.
Lamentablemente se ha tenido que suspender el juicio. Los que han estado presentes hemos podido comprobar las presiones y las coacciones que ha recibido mi letrada, motivo por el cual ha tenido que renunciar.
A Francisco Nicolás Gómez Iglesias se le iba a juzgar por hacerse pasar por miembro del gobierno y de la Casa Real.
Paros de 24 horas en el metro.
La huelga que hoy afecta a las líneas 1, 2 y 5 transcurre sin incidentes. El sindicato de maquinistas reclama más personal y denuncia la mala gestión de la crisis del amianto. Comunidad y convocantes discrepan con los datos de seguimiento.
Guerra comercial entre China y Estados Unidos. Google rompe con Huawei.
Más de 7 millones y medio de móviles activos en España son de Huawei. Tras la ruptura, la firma China se queda sin actualizaciones ni Android. La marca ya ha respondido que garantizará el servicio con un sistema operativo propio.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.